Leer. Muy bien. Vamos a buscar nuestras Biblias y leer del libro de Primera de Pedro, puestos de pie, el capítulo 4, primeros versículos, el primer párrafo. Primera de Pedro, puestos de pie, vamos a leer esta porción de la Escritura. Ustedes siguen con sus vistas. Primera de Pedro, el capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrólo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a orar todos juntos el Salmo 25. Vamos a repetir en voz alta esta oración, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Todos juntos en voz alta. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como ya saben, me gusta la fantasía, me gusta imaginarme cosas. El otro día estaba imaginándome que los 12 discípulos tenían celulares, los 12 apóstoles tenían celulares. Me gusta de vez en cuando pensar las personas antiguas, primitivas, los cristianos, los teólogos del pasado, que hubieran tenido nuestra tecnología del día de hoy. Y me puse a pensar en los discípulos que tenían un grupo de WhatsApp. Y también me imaginé al apóstol Pablo con su celular, recibiendo una notificación en su celular que ya estaba disponible la segunda carta del apóstol Pedro. Inmediatamente el apóstol Pedro baja a su celular esa segunda carta de Pedro y leyéndola llega a segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 15 y se sorprende. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo toma su celular y le escribe un WhatsApp a Pedro. Pedro tenía su celular también, y el apóstol Pablo le dice a Pedro: estimado hermano Pedro, ¿qué quieres decir con 2 Pedro 3, 15 y 16? Sobre todo, ¿qué quieres decir que yo escribo algunas cosas difíciles de entender? Luego, después de que escribe eso, le pone una de esas caritas grandes, ¿verdad? Con los ojos grandototes y unas caritas así de enfadada, cuando menos esa rayita, ¿verdad? Derechita. Y después de esas caritas, él le dice: si yo escribí algunas cosas difíciles, ¿qué diremos de 1 Pedro 3, 19 y 20? Y también el primer párrafo de 1 Pedro 4, especialmente el muy difícil versículo 6. Y termina el apóstol Pablo con dos caritas felices. No sé qué le hubiera contestado el apóstol Pedro, por supuesto no tenían celulares, pero Pablo hubiera estado en lo correcto. Pedro también escribió algunas cosas difíciles de entender que los inconstantes tuercen, aún en nuestros días. Según mi calendario, si no me equivoco, ahora nos toca 1 Pedro 4 en nuestros estudios de 1 Pedro. Y nos toca precisamente comenzar a estudiar el capítulo 4. No estamos en un seminario, así que no nos vamos a profundizar en los versículos difíciles, pero tan solamente nos vamos a enfocar en las lecciones que son útiles para todos nosotros. El versículo para esta mañana es un poco difícil, pero las lecciones creo que son claras. Las leemos en 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La lección principal del versículo, el corazón del versículo, es el mandamiento: ármense del mismo pensamiento. Y en este versículo tenemos dos razones para armarnos. La primera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y la segunda, en la última parte, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para que nuestro estudio sea más entendible, vamos a comenzar con las razones. Vamos a estudiar las razones y luego vamos a volver a la mitad del versículo y ver el mandamiento, esa orden: ármense. Pero la primera razón por la que debemos armarnos, el apóstol nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármense. Esa es la primera razón: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora supongamos que el apóstol Pedro hubiera escrito: puesto que el arcángel Gabriel padeció por nosotros. Inmediatamente el apóstol Pablo no hubiera mandado un WhatsApp, lo hubiera marcado inmediatamente y le hubiera dicho a Pedro: te has vuelto loco, ¿qué pasó? Eres un hereje. Y lo hubiera reprendido más fuertemente de lo que lo reprendió en Gálatas capítulo 2. No sé si ustedes han notado eso, que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro delante de todos, en público, porque estaba haciendo unas cosas muy graves que daban a entender que él no daba testimonio de la justificación. Ustedes lo pueden leer. El caso es que el apóstol hubiera reprendido mucho al apóstol Pedro si él hubiera escrito: el arcángel Gabriel padeció por nosotros. Le hubiera explicado que delante de Dios nuestro pecado es tan grave, tan punible, que un ángel, un arcángel, no puede hacer nada para salvarnos. Solo los padecimientos de Cristo nos pueden librar del pecado y de la ira venidera. Y eso es lo increíble del Evangelio, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Por así decirlo, pudiéramos entender que hubiera escatimado a un arcángel o a muchos ángeles. Pero Él no escatimó ni a su propio Hijo. Quiso quebrantarlo, como dice el profeta, sujetándole a padecimiento. Es increíble entonces,
puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Cristo padeció en la carne, nos dice el apóstol Pablo. Ahora, dice carne porque Cristo no podía sufrir en espíritu. Dios no puede padecer, no puede sufrir. Es por eso que tuvo que ser encarnado el Señor. Por eso la Navidad, para poder padecer, para poder morir por nosotros. Ahora, cuando el apóstol aquí dice que Cristo padeció en la carne, por supuesto, es porque no puede sufrir en espíritu. Pero más allá, y lo que nos debe de emocionar y animar aquí, es que la carne es nuestro gran problema. Pecamos en la carne. Cometemos pecados carnales con nuestros músculos, nervios, ojos, boca, nariz, los oídos. Es nuestra carne, no es nuestro cerebro, nuestra mente carnal. Ese es el problema. Y por eso Cristo padeció por nosotros en la carne, en un cuerpo como el de nosotros, con los mismos nervios y músculos y hormonas como las de nosotros. El apóstol Pablo aclara un poquito esto cuando nos dice en Romanos 8, creo que ya les dije que este pasaje me salvó de una gran depresión, me encanta, me fascina, Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, hermanos, especialmente los jóvenes que tienen problemas con la carne, o también los adultos que muchas veces han de haber orado ustedes, como leímos en el Salmo 25 que oró David, no te acuerdas de los pecados de mi juventud. Job también dijo lo mismo. Y todos nosotros podemos, sí, confesar de esos pecados de la juventud. Pero especialmente jóvenes que tienen problemas con pecados en la carne. Como dijo una vez nuestro hermano Marco Duarte, porque sus hormonas andan a 1,000 por hora. Hermanos, todos nosotros que tenemos bocas, que tenemos manos, oídos, ojos y narices, que nos gusta oler las cosas nuevas. Nos gusta entrar y sentarnos en un carro nuevo. Aún la nariz, ¿verdad? Es causa de codicia, es causa de pecado. Hermanos, jóvenes, adultos, cada uno de nosotros que pecamos en la carne, confiemos en la gran compasión del Señor, que Él también tiene una carne, un cuerpo como el de nosotros. Pero sobre todo confiemos en la gran salvación de Dios, que Cristo nos salvó cumpliendo con la ley de Dios en la carne, como nosotros debíamos de haber cumplido la ley en la carne. Pero Cristo lo hizo en nuestro lugar porque nuestra carne es débil. No podíamos cumplir con la ley de Dios. Entonces Cristo sí la cumplió. Y para que la justicia de la ley, como dice aquí, se cumpliese en nosotros. ¡Qué buenas noticias! Eso nos debe de salvar de muchos remordimientos. Y subrayen que padeció por nosotros. Su padecimiento fue vicario, como dirían algunos, vicario, es decir, en sustitución por nosotros. Él no tenía por qué padecer. Nosotros teníamos que padecer por nuestra rebeldía contra Dios, por nuestros chismes, por nuestros robos, nuestras malas palabras, nuestros pensamientos carnales. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y por eso Dios nos puede perdonar, nos puede aceptar y recibir nuestras oraciones y recibir nuestra adoración. Y a lo último, recibirnos en gloria. Precisamente por eso. Oh, Dios mediante, vamos a estudiar más de esto esta tarde. Pero un último comentario sobre la frase, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Sin duda alguna, esta frase se refiere a los sufrimientos y padecimientos de Cristo en la cruz, sin duda alguna. Pero también hay que tener en cuenta que Cristo sufrió desde el primer instante que nació en este mundo, en este planeta. La semana pasada fuimos a unos mandados aquí por el Boulevard Quiroga. Y están arreglando ahí, no sé si ya terminaron, pero están reparando el drenaje. Y apestaba de lo más hediondo. Multipliquen eso al infinito. Al nacer, Jesús lloró por la sofocante hediondez de la atmósfera del pecado de este mundo. Él vino a un mundo pecador. Él vino a un mundo lleno de corrupción, donde la misma naturaleza no es la misma del paraíso en Edén. La misma naturaleza sufre de esa corrupción. Él sufrió al nacer inmediatamente, por así decirlo, oler la hediondez del pecado de este mundo. Pero también al vivir entre hombres depravados, como niño. Desde niño. Sufrió, por supuesto, el ser tentado por el diablo. 40 días después de no comer ni beber, ¿se acuerdan? Sufrió, definitivamente. Sufrió muchísimo al ser rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ni aun sus hermanos, hijos de María, lo quisieron recibir. Mucho haber sufrido al ser traicionado por Judas Iscariote. Más, por supuesto, cuando Pedro, uno de sus favoritos, uno de los líderes, le niega 3 veces, habiendo sido advertido. Y por supuesto, lo que más sufrió y padeció, comenzando con el Getsemaní, fue el Gólgota. El ser desamparado, no de Judas Iscariote, no el ser abandonado por sus discípulos, pero a la hora de la hora, lo que más le dolió en el alma fue el ser desamparado por Dios mismo. Elí, Elí, lama sabachthani. Entonces esta frase es tremenda cuando nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y hay que subrayar también esa palabra nosotros. Fuera una gran cosa que se refiriera a los ángeles, que por los ángeles quiso morir. O por hombres buenos, hombres sabios, hombres muy educados. Pero aquí nosotros se refiere precisamente a personas como Pedro, que lo negaron. Se refiere a personas, niños, jóvenes, adultos como nosotros, que somos rebeldes, desobedientes, flojos, ingratos, que aún pecamos con nuestra nariz, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, todos los días nuestro cuerpo carnal, miserable de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Nosotros, desde nosotros, aquí estás tú, aquí estoy yo. Entonces, como acabamos de cantar, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Le hubiera sido más fácil querer morir por los ángeles. Le hubiera sido más fácil querer morir por arcángeles, hombres buenos, mujeres buenas, sabias, buenas amas de casa que cuidan a sus hijos, que no fallan para nada, hombres trabajadores, de los cuales esperaba grandes cosas. Pero no, es por nosotros, hombres de los más pecadores. El primero, el peor de los pecadores, aquí se incluye también el apóstol Pablo. Entonces, por eso nuestro texto nos dice, ármense. ¿Por qué? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármense. Y esa es la primera razón. Ahora notemos la segunda razón. La última parte del versículo hay en 1 Pedro 4. Y el versículo 1, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Por eso nos debemos armar. Ahora, algunos comentaristas aquí, ustedes pueden leer los diferentes libros acerca de 1 Pedro y se van a dar cuenta que esta es una frase muy problemática para ellos, porque hay unos que dicen, esta frase se refiere a Cristo. Fue Él quien padecido en la carne, terminó con el pecado. Hay otros comentaristas que dicen, no. Aquí no se trata de Cristo, se trata del cristiano. El cristiano padecido en la carne, terminó con el pecado. Algunos que creen que el apóstol Pedro la usa aquí, la inserta aquí, porque era un himno, era parte de un himno en ese tiempo, o un dicho, un proverbio entre los cristianos, muy probablemente. Bueno, es cierto que en cierto sentido, podemos aplicar esta frase a cualquier hombre, de hecho. Uno que sufre cualquier cosa, algo grave, puede tener victoria sobre cierto pecado. Es por eso que Salomón escribió, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. En términos generales, eso a veces es cierto. Pero el texto es específico. Y no lo podemos aplicar a cualquier hombre. tiene que ser Cristo. Son las mismas palabras de la primera frase. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pues ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Y también aquí hay que pensar con aquellos que alegan que se trata nada más de algún hombre o algún cristiano, que es cierto que a veces cuando somos castigados, dejamos ciertos pecados, pero no todo pecado. De niños nos dan un cintarazo y nos dicen, no vuelvas a comer las galletitas de tu mami, eran para los visitantes, y nos dan un cintarazo que nunca se nos olvida en la vida y nunca más nos atrevemos a robarnos una galletita de la mami. Puede ser, no sé cómo le hacía su madre. Yo me acuerdo de un amigo que dijo una mala palabra y no lo pude creer cuando lo vi, y lo vi con mis ojos. La mamá se llevó al niño al baño y con el jabón de lavarse hizo mucha espuma y se la metió a la boca. Ándale para limpiarte la boca, le dijo. ¿Ustedes creen que el niño aprendió a no decir malas palabras? Estoy seguro que ese niño ya no quería decir malas palabras después de enjuague con jabón. Después de un ataque de cirrosis, el doctor le dice, usted, si no se cuida, se va a morir. Esa persona, muy probablemente, a lo mejor, deja de tomar. O también puede ser que el ama de casa, la mujer, está grite y grite y grite, y un día amanece afónica. Y se asusta tanto que ya no vuelve a gritar en su vida. Puede ser, puede ser. Pero son excepciones. Y ningún hombre a lo último termina con el pecado, con todo pecado. Siempre quedan otros pecados, otros vicios, a veces peores, más graves ante Dios. Entonces, no es cierto que si sufres, ya estás limpio de pecado y Dios te va a recibir. Eso no es cierto. Si fuera así, todos los que están en el hospital, si fallecen, se van directamente al cielo. O todos los que están sufriendo el calor y las miserias y los golpes en el cerezo, en la prisión, si eso fuera cierto, entonces al final todos los que están ahí en la cárcel se van a ir directamente al cielo. Sabemos que eso no es cierto. Y sabemos también, todos vamos a confesar, lo hemos visto en nuestras vidas y en otras personas, que el hombre es tan duro, tan difícil, que si sufrimos algo, no nos arrepentimos de verdad. A veces nos arrepentimos y decimos que no lo vamos a volver a hacer, pero lo volvemos a hacer, ¿cierto o no? Sufrimos algo y lo volvemos a hacer después. No nos humillamos ante Dios y le confesamos todos nuestros pecados y nos arrepentimos ante Él. Todo lo contrario, aún en lo más grave, nos enojamos contra Dios, ¿sí o no? Le pasa algo a tus amigos, a la gente del mundo, un sufrimiento muy grave, una muerte, le robaron el carro o una enfermedad, algo. ¿Qué pasa? Se enojan contra Dios. Le echan la culpa a Dios. En vez de arrepentirse y llorar ante Dios, le echan la culpa a Dios pensando Dios no está respetando mis derechos humanos a la felicidad y a la paz. No. Por supuesto que no. Entonces, creo que podemos concluir que la frase, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, se refiere a Cristo. Él de verdad padeció en la carne y de verdad terminó con el pecado. No que dejó de pecar Él, por supuesto, Él nunca pecó, pero que venció el pecado por nosotros. Como dice un profeta, enterró nuestros pecados en el fondo de la mar. O como dice otro, cubrió todos nuestros pecados. Que Dios, por los padecimientos de Cristo, puede prometernos, yo nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10. Cristo terminó con ellos. Por eso Dios no se puede acordar de los pecados y transgresiones. Ahora, por estas razones entonces, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Muy bien, tomando en cuenta estas razones entonces, estudiamos la orden que Dios nos da en este versículo. Esto es lo principal. Vosotros, ustedes, también ármense del mismo pensamiento. Bien, en primer lugar, Notemos las palabras de esta orden, las palabras, los términos de este mandamiento. Vosotros, nosotros aquí decimos, ustedes. Ustedes, ¿quiénes son aquí ustedes? Bueno, ustedes, vosotros que creen que Cristo vino y sufrió por nuestras culpas. Ustedes, vosotros, como dice en el capítulo, 2, ustedes para quien Cristo es precioso. Ustedes ármense. Es decir, esto es para los cristianos, los que creen en el Evangelio. Los que no son cristianos no pueden armarse, no tienen bases para armarse, ni quieren armarse a lo último. Pero si eres un cristiano, esto te va a interesar mucho. Te vas a acordar inmediatamente de Efesios 6, de la armadura de Dios. Como que va a resonar en tu corazón. Sí, yo tengo que hacer esto también. Ahora, ármense. Por supuesto, es una palabra militar. Tomen armas. Y nos recuerda que los cristianos estamos en una guerra. Estamos en una batalla. En una batalla contra los enemigos en el mundo. Los malos, los pecadores, también una batalla contra el diablo todos los días, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una batalla en nosotros mismos, por dentro. En Romanos 7, el apóstol Pablo nos explica, por dentro, nosotros queremos hacer las cosas por Dios, pero no las hacemos. Se nos dice qué hacer, sabemos qué hacer, y no las hacemos. Y hay una batalla entre el espíritu y el pecado allí adentro de nosotros. Entonces, sabemos de esto, queremos armarnos entonces. Pero no es armarnos con pistolas o con granadas, por supuesto. Nos armamos con pensamientos. Nos dice aquí el versículo, vosotros también ármense del mismo pensamiento. No se trata, yo de niño, ¿verdad? Cuando cantamos el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y a la victoria Jesús nos llama, y eso es, soy yo soldado de Jesús. ¿Se acuerdan? Yo ya me veía como cristiano, ¿verdad? Grande, vestido militar, cristiano, y con mi rifle y con mi bayoneta, ¿verdad? Pero luego reconocí y aprendí, no se trata de eso, se trata de una guerra más difícil, más grave, más peligrosa. Se trata de una guerra contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo. Y nuestras armas no son como las de los hombres, no son armas nucleares, pistolas, etc. Pero el apóstol Pablo nos da aquí de qué se trata nuestra arma. Se trata de pensamientos. La palabra original viene del término mente, actitudes. En Hebreos 4:12 se traduce intenciones. Y aquí tiene que ver, por supuesto, con el pensamiento, la actitud, la mente de Cristo. Eso es tan básico que a lo último la cristiandad no se trata de actividades exteriores, pero se trata de lo interior, o como dice en Romanos 12, la renovación de nuestra mente. Porque es de adentro que de verdad sale la cristiandad bíblica. La cristiandad por afuerita, exterior, delante de Dios, es abominación, es hipocresía. Tiene que ser algo que viene de adentro también. Muy bien, ya sabemos lo que significan las palabras. Ahora veamos lo que implican estas palabras, la práctica de esta frase. ¿Cómo nos armamos del mismo pensamiento? ¿Cómo te armas de la actitud, la mente de Cristo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero veremos la respuesta teológica y luego veremos la respuesta práctica. ¿Cómo le hacemos esto? Respuesta teológica. Y aquí está lo difícil. Quiero que se pongan los cinturones de seguridad. Vamos a entrar en turbulencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Cómo le hacemos para armarnos del mismo pensamiento? ¿Cómo te armas de esa actitud de la mente de Cristo? ¿Qué quieres tú tener en tu vida para actuar realmente como cristiano? Es lo que ansías, es lo que anhelas. Por eso estás aquí en la iglesia. Tú quieres aprender a ser una buena cristiana, un buen cristiano, para adorar a Dios de corazón. Que no sea algo exterior nada más, pero que sea la realidad en tu vida. ¿Cómo le hacemos? Bueno, como cristianos, nos podemos armar del mismo pensamiento al reconocer que los padecimientos de Cristo son nuestros. Los padecimientos de Cristo son nuestros. No tan solamente porque fueron hechos en nuestro lugar, pero por nuestra unión con Cristo, por nuestra fe en Él. En Él. Es por eso que el apóstol Pablo usa esa frase una y otra vez. En Él, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él. El cristiano es uno que está en Cristo. Los padecimientos de Cristo son los padecimientos del cristiano. Los padecimientos del cristiano son los padecimientos de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte del cristiano. Y es así como se termina con el pecado. Porque el terminar de Cristo es nuestro terminar. Muy bien. Para que vean que no es esta doctrina de Paco Orozco, véanla en Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo nos explica aquí esto. Con otras palabras, palabras de un agricultor, y después habla de soldados, de esclavos. Pero vamos a leer el primer párrafo de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero Paco, yo no he muerto. Yo no me he muerto. Bueno, el apóstol Pablo nos explica cuándo es que morimos nosotros. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, de esto se trata 1 Pedro 4:1. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha terminado del pecado. Lo mismo que Pedro. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, armaos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En Cristo, cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él terminó con el pecado, nosotros terminamos con el pecado. En esa unión por nuestra fe en Él. Entonces, a lo último, la frase, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, también se refiere al cristiano. También se refiere al cristiano. En Cristo, el cristiano ha padecido en la carne y ha terminado con el pecado. Pero ¿cómo nos armamos, Paco? ¿Cómo batallamos? ¿Cómo resistimos el pecado? ¿Cómo vencemos esas tentaciones sensuales? ¿Cómo vencemos esas idolatrías y codicias y avaricias? ¿Cómo vencemos ese materialismo? Armándonos del pensamiento, renovando nuestra mente con la verdad. Como cristianos, Dios nos une a Cristo de tal manera que cuando murió Cristo, nosotros morimos. Y ya que terminó con el pecado, nosotros también en Él. Lo mismísimo de Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos, reconozcan, piensen, ya están muertos al pecado, En Cristo, porque fuimos plantados en su muerte, fuimos bautizados en su muerte. De eso se trata esta unión. Y es por eso que el apóstol le encanta más de 100 veces. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La cristiandad a lo último es estar en Cristo, en Él. Y es cuando esta doctrina, esta enseñanza de la unión con Cristo entra a nuestra cabeza y entra a nuestro corazón, que nos da la energía, la esperanza. Yo sé, yo tengo bases para vencer esto. Yo sé que voy a vencer al pecado porque Cristo lo venció. Dios me ve en Él, no me condena. Yo voy a resucitar en gloria porque Cristo resucitó. Por eso. Ahora, te voy a decir la verdad. Ni modo que te diga una mentira, ¿verdad? Te voy a decir la verdad. Aunque tú no entiendas esta doctrina de la unión con Cristo, funciona. Si eres cristiano, funciona. Pues a lo último, no se trata de tu personalidad. No se trata de tu poder. No se trata, me voy a esforzar en unirme a Cristo. Me voy a esforzar. No. Si tú eres cristiano, ya Dios te unió por su Espíritu a Cristo. Ya, definitivamente. La ley de la gravedad, a lo mejor nosotros pensamos la manzana se cae, ¿verdad? Porque tiene cierto peso, pero es algo más profundo que simplemente la manzana se cae. Vayan a la luna y la manzana no se va a caer como aquí. La ley de la relatividad, muy pocos de nosotros, no sé cuántos de nosotros los que estamos aquí, me imagino 5 o menos, podrán explicar esa ley de Einstein. Pero funciona, aunque nosotros ni sepamos de ellas, ni sepamos de la ley de la gravedad, ni sepamos de la ley de la relatividad, funcionan. Y así, de la misma manera, aquí esta ley de nuestra unión con Cristo, porque es algo que el Espíritu ha hecho. No se trata de química o física, no se trata de electricidad, no se trata de algo que se puede replicar, repetir en un laboratorio. Es algo, a lo último, muy misterioso. De hecho, los teólogos dicen que es un misterio. Claro que es un misterio, porque es algo de Dios, es algo del Espíritu, es algo de la eternidad, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, a lo último, no se trata de que tú te esfuerces por estar en unión con Cristo. A lo último se trata de que tú creas en Cristo. Eso es lo que te une a Cristo. Que tengas fe en Él. Muy bien. Habiendo dicho eso, te ayuda muchísimo si te armas, si consideras, si tomas en cuenta, si estudias, si meditas delante de Dios. Yo ya padecí. Yo ya morí en Cristo. Yo ya terminé con el pecado. Porque eso te va a dar el brinco, la energía para saltar a vivir para Dios. Repite con mucha fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estudia, medita, memoriza este versículo. De eso se trata en la unión con Cristo. Muy bien. ¿Cómo nos armamos del mismo pensamiento? ¿Cómo te armas de la actitud, la mente de Cristo? Ya vimos la respuesta teológica, ahora vamos a la respuesta práctica. Por supuesto, nunca olvides la base teológica. Si no, no vas a poder la práctica. ¿Cómo nos armamos del mismo pensamiento? Armarnos del mismo pensamiento, las mismas actitudes, la misma mente, esencialmente significa ser como Cristo. Pensar como Él, actuar como Él. El apóstol ya ilustró esto, de hecho, en 1 Pedro 2. Vean 1 Pedro, el capítulo 2. 1 Pedro, el capítulo 2. Voy a comenzar a leer el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ahí está la teología también, por cierto. Y la práctica, el ejemplo está ahí también. Él en la cruz, y a través de toda su vida, sufrió mucho, por supuesto, y le maldecían, y lo tentaban, le amenazaban. Pero ¿cómo respondía él? Él nos dejó el ejemplo. Si alguien te dice una mala palabra, si alguien te escupe desde el camión, ¿cuál es la reacción cristiana a esas maldiciones, a esas? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando le escupieron? ¿Qué hizo Cristo cuando le dijeron malas palabras? ¿Qué hizo Cristo? De eso se trata aquí. ¿Cuál fue la actitud de Cristo en las circunstancias, situaciones en este mundo? ¿Y cómo vamos a saber eso? Los evangelios. Por eso tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leamos los evangelios. La Biblia, por supuesto, está llena de Cristo, pero especialmente los evangelios nos dicen en la práctica, en la experiencia, cómo vivió Él, cómo reaccionó Él, qué hizo Él, cómo habló Él con sus padres, con José, con María, cómo reaccionó Él con los pecadores, con las prostitutas, cómo trataba a los enemigos, qué hacía Él el día de la iglesia. El evangelio dice, él acostumbraba ir a la sinagoga. ¿Cómo oraba? Ahí está. ¿De qué hablaba? Aquí está. ¿Por qué lloraba? Aquí está. ¿De qué se alegraba? Aquí está. ¿Qué mandaba? ¿Qué nos advertía? Aquí está. Estuvo de moda en los 90s y me puse a investigar. Realmente viene esto desde 1900 por un libro que escribió un hombre Sheldon, de apellido Sheldon. No creo que sea un buen cristiano de ortodoxo, reformado, etc. No, pero escribió un libro que se volvió famoso por una pregunta que luego se convirtió en una abreviación entre los cristianos norteamericanos y que se usó por mucho tiempo y de repente vuelve, como les digo, en los 90s me acuerdo que volvió, muchos traían, ¿cómo se llaman esas cosas que se? Esas cosas redonditas que se ponen. ¿Un qué? Así se llaman. Bueno, y esas cosas redondas que se enganchan aquí, no se llaman eso, eso es. Como las fotos, ¿verdad? Que a veces pones fotos de niños y las ponen ahí. Bueno, ya saben de qué estoy hablando. Se pusieron muchos cristianos WWJD. Que es un acrónimo en inglés que traducido sería ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y se enfatizó mucho, especialmente con los jóvenes. Tú acuérdate de WWJD. Y ayuda, definitivamente ayuda mucho. Antes de reaccionar a un insulto de tu esposo, un grito de tu esposa, antes de reaccionar a algo que tu padre, tu madre están causando, enojo, rabia, antes de reaccionar ante algo que te roba el proyecto, el estudiante o tu compañero en la escuela, antes de reaccionar por cualquier cosa, cualquier problema y al último, cómo resolver cierto dilema, cierto problema, piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Por supuesto, el problema es que no somos Jesús. Ese es el gran problema. Pero hermanos, y hermanas, en unión con Cristo podemos reaccionar correctamente, bíblicamente, cristianamente. En unión con Cristo, podemos hacer cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A lo último, de eso se trata 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Oremos. Padre Santísimo, Padre, tú que eres bueno y perdonador, que mereces toda la gloria por habernos librado, salvado, transformado a nosotros que somos tan pecadores, tan inmerecedores de tu gracia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que inyectes estas verdades a nuestros corazones y nos podemos gozar y nos podamos tener esa esperanza de saber que tú nos ves en Cristo. Siempre nos ves en Cristo. Te pedimos, Señor, que esta frase nos dé descanso para este día en nuestra alma, nuestra conciencia, de saber que estamos en Cristo, nunca aparte de Él. Te pedimos por sus méritos que nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, puedan aprender de esas buenas noticias. Esa tarde que vengamos a alabarte y adorarte como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén.